acordás, oye, cuando recién habíamos entrado a la U?
Sí, por allá por el 2017,
¿Te acordás de esa anécdota?
16.
Sí, el 2016. De esa anécdota cuando fuimos al cine, cuando te agradaba una chica.
Me la da una chica.
Ajá, y querías invitarla, ¿te acordás?
Ya. Ah,
Y...
ya. Ya,
¿Te
me acuerdo.
acordás
Sí, me
lo que me
acuerdo.
dijiste? Recién nos estábamos conociendo y te agarrás y te pegás y me decís, oye, no tenés para prestarme, es que me va a faltar.
Ajá.
Y yo agarré y te. Yo agarré y te digo, ¿cuánto te falta? Y vos te quedás callado. ¿Cuánto tenés, pele? Y así fríamente tengo 4 pesos.
No, hacía cálculos fríos,
Así de
te dije.
cálculo
Hacía
frío.
cálculos fríos, ajá. No, es que sería, había llevado como 10 pesos más o menos.
Ya.
Y como gasté ya dos en el pasaje, dije, pucha, había, pensé que tenía más plata en la billetera. Y luego cuando me fijo hoy miércoles y ya estábamos ahí en el cine,
Ya
digo,
estamos para comprar la
no, claro, no
entrada.
iba a decir, oye, ¿sabes que no tengo nada? Volvemos otro día, no, digo, me iba a quedar mal.
No, ni
Y
idea.
así que ya, ni modo. Tuve que, ¿qué hice, pues, sabes? ¿Me presté? ¿Me prestaste? ¿Qué
Te
hicimos?
presté, no es que fuimos a buscar al cajero y todavía no encontramos cajero, nos tuvimos que bajar hasta abajo. Estábamos en la. ¿Cómo es?
Ah,
Ventura
verdad, verdad. Sí. No,
Tap.
esa anécdota es inolvidable.
Bueno, comencemos. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien?
Sí,
Bueno,
perfecto.
hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al segundo podcast de este canal. En esta ocasión tenemos invitado especial, mi amigo y compañero de la U, Miguel Ángel Condori. Él actualmente es ingeniero en sistema y vamos a estar hablando un poco sobre la era digital y cómo nos adaptamos en medio de esta pandemia y algunas otras anécdotas.
Ok, mucho gusto. Gracias, José María, por invitarme a este podcast, a cualquier cosa, y estoy para lo que me pregunte. Estoy para
Dale.
charlar de cualquier cosa.
Da para charlar de cualquier cosa,
Así
dale.
es, dale.
Mansísimo. Bueno, primero coméntanos cómo es, o mejor dicho, qué es ser ingeniero en sistema.
¿Qué es ser ingeniero en sistema?
Sí.
Esa pregunta es muy amplia, la verdad, muy amplia. O sea,
¿A qué?
en el ámbito, yo de ingeniero de sistema estoy recién saliendo de la uno, tramitando el título más o menos. Pero
Ya.
ya en el área laboral ya llevo como 2 años más o menos. Y ser
Okay.
ingeniero de sistema, pues, yo creo que existe un ingeniero de sistema antes de la pandemia y después de la pandemia. Incluso durante la pandemia
No,
nacieron.
¿nos puedes explicar eso un poco?
Porque yo creo que antes de la pandemia los ingenieros de sistemas estaban así súper full, como que eran los top, me diré. Como que
Okay.
si yo quiero crear mi página web, no sé qué hacer, digamos. Tengo que contratar un programador o un ingeniero de sistema, un ingeniero en, ¿cómo es la otra carrera?
Informática.
Informática, un ingeniero
Ingeniero
informático,
informático.
uno de los tres, digamos. En cambio, en la pandemia, no sé si has visto una infinidad de cursos que lanzaron, por ejemplo, de la plataforma de WordPress.
Sí, un montón.
Hartísimos cursos. Y también creo que está Wix y mucho más que no me acuerdo en este momento. Pero esas
Okay.
plataformas lo que hacen es lo que un programador haría en HTML y CSS. Para los que no conocen, HTML y CSS es como un maquetador de páginas web donde nosotros armamos el header, el body y el footer, ¿no? Todo el
Okay.
esquema de una página web, por ejemplo, tu menú, tu logotipo, etc. Entonces, lo que hacen estas plataformas son como. ¿Has usado diapositivas en, ¿cómo se llama este programa? O en PowerPoint.
Ya.
En PowerPoint vos agarrás, arrastrás,
Son
soltás.
como plantilla,
Ajá.
algo así.
Plantillas, prácticamente plantillas. Arrastrás y soltás, pones un tipo de texto.
Hay plantillas definidas que uno la puede
Ajá.
editar a como uno quiere, algo así.
Sí, lo bueno es que esas plantillas de tipo diapositiva, WordPress las pone en páginas web.
Ah,
Ya la viene
okay.
armada. Armada con diseño, con funcionalidades. O sea, cosa que le das clic y el botoncito se puede abrir, se puede, como que te pones encima y hace una animación, digamos, ¿no? Y eso, pues durante la pandemia ha habido mucha gente que ha abierto se podría decir, su agencia de diseño web, ¿no?
Claro.
Que es muy fácil ahora. Para mí es muy fácil. Tal vez a otra gente que no conoce mucho le complica, ¿no? Pero en la
La
pandemia
pandemia
se ha
se
vuelto
volvió.
muy fácil. Entonces, por eso digo que existe un ingeniero de sistema antes de la pandemia. Y después de la pandemia. Porque al mismo tiempo, yo por ejemplo, antes de la pandemia, era ingeniero de sistema. Bueno, en ese entonces era estudiante, ¿no? Era estudiante.
Okay.
Y lo poco que aprendí en la U, porque voy a ser sincero, lo que se aprende en la U es poco. Es poco a lo que vos aprendés fuera de la U. Porque en la U te enseñan lo básico, digamos. Lo básico.
Lo básico de lo básico.
Lo básico de lo básico. Y aparte de lo básico, te enseñan cosas que ya se usaron como hace 10 años, digamos. Cosas que si vos entras al mundo laboral ahora, con lo que sabés que te enseñaron en la U, no vas a poder hacer nada, digamos. Porque te piden un montón de tecnologías nuevas que salen y uno no sabe nada de eso. Entonces, durante la pandemia, yo creo que no me pasó solo a mí, se le habrá pasado a muchos ingenieros, a muchos estudiantes, ¿no? En la pandemia, si te diste cuenta, tuvimos mucho tiempo encerrado.
Sí.
Entonces, eso te daba como libertad de tiempo, por así decir. Podías elegir en la noche, en la mañana, en la tarde, cuando vos quieras, digamos.
Para
Entonces,
practicar un
para
poco,
practicar,
aprender.
aprender. Ajá. Y ahí yo estuve viendo muchas cosas que quizás antes de la pandemia no me ponía a hacer, digamos. Yo decía, ah, voy a tomar este curso, pero lo voy a hacer en la noche, saliendo del trabajo, llegando de la U, digamos. Cosa que no hacía. Llegaba y me echaba a dormir, digamos, porque al día siguiente tenía que levantar, tomar el micro, tomar el bus y ir a trabajar y así todos los días. En cambio, en la pandemia no. En la pandemia fue diferente. Me
Te
levanté
tocó trabajar desde
de casa
casa también,
también,
¿no?
¿no?
Y ahí.
Sí, ese es otro tema, digamos. Otro
Sí.
tema, el trabajo de casa al trabajo en oficina. Pero cerrando el tema anterior, en la pandemia aprendí muchísimas más cosas que las que aprendí todo el tiempo en la U. Yo lo siento así. Todos los 3, 4 años que tuve en la U, en la pandemia lo aprendí es el toque. Y entonces por eso te digo que hubo un antes y un después. Y no creo que solo en la carrera de ingeniería de sistema, creo que en todas las carreras habrá sido así. Y en todos los negocios igual.
Es que le tocó actualizarse a lo que estaba pasando.
Claro.
Y el que no se actualizaba, su negocio se iba en picada.
Claro,
Todos
sí.
tuvieron que abrir o inscribirse en lo que es los pedidos de delivery o crearse su página para vender algo.
Exacto.
Y si no lo hacías, tu negocio podía irse en picada prácticamente. Y varios se han hecho así. Y varios que no querían adaptarse porque manejaban un modelo de trabajo en el que le funcionaba. Llegó la pandemia y sí o sí tenía que ser casi todo digital prácticamente en el tema de venta.
Claro, viste que en el tema de ventas salieron un montón de delivery. En un
Sí.
principio, antes de la pandemia, creo que había pedidos ya y Uber Eats, ¿no? Lo más top, digamos.
Sí.
En cambio, ahora ya hay como ya y hay un montón de envío ya, ¿no? Algo así. Y un
Sí.
montón de pequeñas
Sí, igual,
empresitas de
sí.
delivery que han salido. Hasta incluso los propios negocios han montado sus propias aplicaciones de delivery, ¿no? Ya no usan otras de terceras, sino ellos mismos crearon sus aplicaciones. Y es lo que sí, es verdad. Es verdad que hay una frase que dice: si no estás en internet, no existís. En el tema del negocio y si tenés tu tienda, es así. Si no estás en internet, imposible. Porque todo el mundo maneja todo por internet. Ahora, si yo quiero un zapato, lo primero que hago es entrar. Lo más típico que hace uno es entrar a Facebook.
Y
Tal vez pillas
buscar,
algo ahí o te vas a Marketplace, ¿no?
le va a
Pones
buscar más o menos el zapato que crees, más o
zapatilla
menos, sí.
blanca y ves que te sale. Pum, pum, pum.
Te
Y
salen precios, fotos
ajá,
y
precios,
calidad,
fotos.
ya todo eso, ¿no?
Algunos te mandan un link de su tienda,
Sí.
algunos te lo venden ahí mismo. Hasta incluso Facebook ha abierto una sección donde puedes abrir tu tienda en Facebook, donde puedes armar tu tienda, puedes poner tu carrito, le puedes poner precios y hacer una pasarela de pago y etcétera, ¿no?
Ah, ok,
Sí.
no lo había visto, la verdad.
Recientemente en la pandemia creo que lo han desarrollado y he visto que han lanzado así.
Sí,
Igual en
no.
WhatsApp, algo parecido, no tan extenso, pero sí. Que
No.
un perfil empresarial creo que
Ah, ok, sí, ese sí
puede tener
lo.
su carrito, ¿no?
Sí, eso lo he visto.
Sí. Y eso.
Bueno,
Después, ¿qué
te
otro
toca.
tema me preguntaste? Después de eso, ¿me estamos preguntando algo?
Se
Se me
me pasó,
pasó,
la
la verdad.
verdad.
Ah, se me pasó igual a mí.
Bueno,
Bueno,
te
te
quería
quería
consultar
consultar
también
sobre
sobre
tu
tu
negocio
negocio
que
que
emprendiste
emprendiste
también
también
en
en
pandemia.
pandemia, porque vos también lanzaste tu negocio que era crear
Ah, ya. Sí, ideas creativas online.
Sí.
Ideas creativas online. Ya. Justamente ideascreativasonline.com es la página. Esa idea nace en pandemia, sí, en pandemia.
En plena
En
pandemia.
plena pandemia, sí. ¿Y sabes por qué nació en plena pandemia? Hubo un tiempo en que, como dijiste anteriormente, era el trabajo desde casa. El trabajo
Sí,
de casa era que íbamos a
trabajo de
hablar.
casa.
Trabajo de casa. Justamente en tiempo de pandemia trabajamos. Creo que en marzo empezó la cuarentena, ¿no? Marzo 19, por
En
ahí.
Bolivia sí comenzó marzo.
Desde marzo, Todo ese mes estuvimos libres y en junio por ahí volvimos
A trabajar
trabajar
desde
desde
casa.
casa, sí. Esos primeros días eran pucha súper complicados porque la mayoría de nosotros estaba acostumbrado a ir a la oficina y conectarse en la máquina, digamos. En cambio ahora teníamos que tener horario. Me acuerdo que nos conectábamos como... O sea, lo que hacemos diario es ir y marcar un bimétrico, ¿no?
Okay.
Como ahora ellos no tienen cómo controlar, por así decirlo, teníamos que conectarnos a las 8:30 más o menos,
y revisar.
Hacer una reunión, algo así, decir qué vamos a hacer en la mañana o en el curso del día, y al finalizar el día o al día siguiente presentar eso. Y era complicado porque en ese tiempo yo daba también soporte. Entonces, a veces a mí me gustaba trabajar en la noche, por ejemplo, me decían, haz este reporte o tal cosa. Me gustaba hacerlo en la noche, entonces en el día también tenía que estar porque me hablaban para ciertas cosas, ¿no? Pero una ventaja muy buena
¿El trabajo en casa?
Del trabajo en casa es que tenés más tiempo para vos. Porque te concentrás más. Yo me concentro mucho más trabajando desde casa.
Sí.
Me meto en los auriculares, en la máquina y soy yo y la máquina, ¿no? En cambio, en la oficina, pues estás con tu colega al lado, con tu otro colega.
Conversando,
y,
riendo.
Ajá. ¿Querás o no? Eso pasa, ¿sí o no?
Sí,
en
sí,
todos
eso
lados,
pasa.
Digo, ¿no?
En todos lados.
En todos lados. Entonces, en la pandemia tenía mucho tiempo para pensar en todo lo que quería hacer. Y también, justo en la pandemia, empezaron a... Yo creo que ha pasado esto en todas las empresas. Empezaron a reducir el personal, ¿no? Reducir
sí.
el personal. Y en la empresa que yo estoy igual. Igual empezaron a reducir. Y justamente era yo el que le daba de baja. Y no sabes cómo me dolía. Me dolía porque yo, eran mis amigos. Ya era como un año ahí. Y la recursos humanos me pasaba el correo, pam, pam, Miguel Ángel, elimina a esta persona porque ya no van a ser parte de la empresa. Y yo, pucha, con esa pena de ya no va a estar, digamos, ¿no?
Claro.
Y tanto tiempo ahí. Y entonces yo también pensaba, ¿qué pasa si un día de estos viene y pum, me llega el correo, Miguel, date de baja a vos mismo? O sea, me botaban a mí, ¿qué hacía yo, digamos, ¿no? Y de ahí me puse a pensar en eso, dije, no, o sea, ¿qué pasa si me quedo sin empleo, ¿no?
Claro.
Luego... ¿Qué puedo hacer? Dice, yo no... O sea, tenía un capital en ese entonces. Tenía un capital y ¿qué puedo hacer con esto? Porque viste que en ese tiempo toda la gente estaba buscando trabajo y no, ya hasta venían empanadas, hacían queques y demás cosas, ¿no?
Es que todos tenían que buscársela en
sí.
Ese momento.
Y yo estaba pensando en eso, pero yo no sabía hacer eso. Yo no tenía que... No tenía idea de qué hacer. Entonces lo que se me ocurrió era lo que sé hacer, digamos, que son desarrollo. Dije... Vi que otras empresas ya, ¿cómo se dice esto? Que ya están estables, digamos, por así decirlo.
Ya.
Desarrollaban páginas web y el trabajo que hacían ellos era fácil y cobraban harto. Y,
okay.
Y yo lo sabía hacer y yo decía, ¿por qué cobran tan harto? Ajá. Y dije, ¿por qué cobran tan harto? O sea, no es tan difícil. Pero, o sea, la gente que no está en este rubro, si no tiene ni idea de qué es una página web, lo ve como que algo súper de extraterrestre, por así decir.
Claro.
Y por eso pagan ese precio, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a abrir una agencia de desarrollo o diseño web, como quieras llamarlo.
Ok.
Y me puse esa idea. Lo fui desarrollando, creo que en el mes de junio, por ahí. Quería lanzarlo para mi cumpleaños, pero no se dio por el tema de tiempo. Y me puse a investigar un montón de cosas, qué era un hosting, qué era un dominio y cómo hacer que funcione todo, ¿no? Me puse a estudiar aparte del trabajo porque nos dejaron. Después de trabajar desde casa, hubo como 2 meses que no trabajamos nada. Nos dijeron porque, o sea, ya no producía nada la empresa, entonces ¿para qué iban a estar ustedes, no? Todo se paró. Se paró y nadie trabajaba, ni siquiera nosotros. Entonces, ahí fue cuando empecé a desarrollar esta idea.
Ya.
La lancé la idea sin esperar nada, ¿no? Así como que a modo de practicar igual. Estaban en la U poniendo los conocimientos. Y de modo de practicar, emprendí, armé la página, hice un desarrollo. Y luego me puse a ver lo del marketing. Y vos sabés que un ingeniero de sistema o algo no tiene ni idea de marketing. Yo no tenía ni idea de marketing. Ni siquiera sabía que era una página de Facebook. Pues, me ponía a ver cosas así, tutoriales y todo. Al final, después de una semana, ya me hice como un poquito más capo en Facebook. Ya empezamos a... Con vos empezamos a ver ese tema, ¿no?
Sí,
me ayudaste al comienzo, ¿sí?
Sí.
Porque no tenía ni idea. Luego, me puse a ver el diseño de la página, me puse a ver la competencia, porque yo creo que al comienzo todos hacen eso, ¿no? Todos miran la competencia para
sí,
ver qué podemos...
Que puedes mejorar o hacer o algo diferente.
Sí. Me puse a hacer eso, a comparar de todas las empresas que habían en Santa Cruz, de diseño web y desarrollo. Y hay bastantes, sí. Bastantes, pero no todas ofrecen el mismo servicio. Entonces, de todos ellos rescaté lo más, ¿cómo se podría decir? Lo mejor, ¿no? Y ahí fue que ya puse los servicios, ¿no? El primer mes no me fue de la, se podría decir, no vendí nada. No vendí nada. Segundo mes creo que apenas, y me preguntaban cuánto cuesta y así, ¿no? Eso me... Yo no soy mucho de estar ahí en el chat, ¿no? Lo que hice fue crear un chatbot para que responda a eso. Entonces, creo que bastante gente igual ha hecho eso y está buenísimo. O sea, para no estar respondiéndote, leas todos tus clientes, te pones un chatbot y el chatbot hable con ellos.
En un rato vamos a hablar de eso porque hay una anécdota igual de cuando ofrecías un robot vendedor y te preguntaron. Ya, pero en un rato, dale.
Sí. No, y eso. Entonces puse a ese chatbot que responda a todos los mensajes y entonces él calculaba todo lo que los que ya querían el desarrollo. Entonces yo ya veía. Hasta el momento creo que voy como unos 8 a 10 clientes que ya están conmigo. Y es como un ingreso extra al trabajo que estoy, digamos, el desarrollo, ¿no? Y eso, básicamente eso es en cuanto al emprendimiento que tuve, ¿no?
Sí, poco a poco se va formando porque actualmente igual con compañeros de la U se está trabajando en proyectos también.
Claro. ¿Sabes qué es lo que más me piden? Tiendas online. Todo lo que tenga que ver con e-commerce. Incluso han pedido con pasarelas de pago. Y eso yo no sabía, pasarelas de pago. O sea, eso ya es con el banco, ¿sí? Y como yo no supe, tuve que contratar otro servicio externo que me conecte las páginas con el banco. Para que yo le mande el lead del producto, ellos me retornen la venta y ¡pum! Se paga directo al banco y ya no reciba nada yo, digamos.
Claro.
Así que las tiendas online están a tope ahorita.
Bueno. Ah, comentémoslo entonces, a ver esa anécdota del mensaje. ¿Cómo, te acordás la promoción que sacaste?
La promoción, ajá.
¿Cómo era? ¿Lo puedes decir?
Ya, es que lo que quería ofrecer, por así decirlo, era justamente el chatbot de Messenger, o WhatsApp, no recuerdo
Sí,
cuál era.
Messenger, de Messenger.
De Messenger. Y bueno, como yo estaba tutti en marketing, lo que agarré y puse fue: haz que tu robot venda por ti, algo así. Algo así, haz que tu robot o.
Trabaje 24 horas al día, los 7 días a la semana, algo así decía.
Algo así decía el anuncio, la publicidad. Entonces, mucha gente lo tomó mal y pensó que era un robot que vos podés tocar, digamos, que podés tocar, o sea, ajá.
Porque hubo uno que agarró y te preguntó, ¿y qué tamaño es el robot y dónde lo puedo recoger el robot? Te digo, prácticamente dijo eso.
Es que ellos pensaron que era un robot, como un robot que
Claro,
atendía, de un robot que hablaba,
que
no, no, no sé
atendía.
qué pensaría. No, pero era un robot, un chatbot. Eso no lo especifiqué en la publicidad, ¿no? Pero es que estaba pues en Infinino, digamos, estaba en Infinino, no sabía cómo publicar una opción o no sé.
Pero se entendía prácticamente igual, porque tampoco vas a comparar con los precios que estabas poniendo y
Con
que
un
te cueste
robot,
un
de
robot que te haga todo
verdad.
eso.
Sí.
Bueno, quería también tocar algunos otros temas, en especial lo de la U.
¿Ya?
Y como un momento. En especial lo de la U y ¿cómo te pareció estar los 5 años? ¿Crees que te sirvió de mucho?
Los 5 años, mi carrera por la U. Buenísima pregunta esa. Buenísima pregunta. A ver, se podría decir que sí me sirvió en el sentido de que la experiencia que ganas, porque ahí te topas con un montón de compañeros, ¿no? Algunos son, se podría decir, nerds, por así decirlo, nerds,
Sí,
y
de hecho
otro.
teníamos compañeros al comienzo que eran súper nerd.
No tenemos nada en contra de los nerds, por si acaso después no van a decir nada. Para empezar, a mí los nerds no me caían. Ese tipo no me caía, pero habían muchísimo. Y también habían compañeros que eran súper jodidos, no sé cómo se podría decir. Jodidos, que no hacían nada, que les valía prácticamente. Prácticamente pagaban la carrera para ir a estar y perder el tiempo, ¿no? Como pasar el rato, ¿sí?
Que creo que esto ya era un poco hijo de papi, ¿no?
Sí, yo creo que
Porque, o sea,
sí.
es que le valía, prácticamente le valía, totalmente. Y decía, me voy a cambiar a otra carrera. Y de hecho, había un compañero creo que se cambió de tres carreras. Y ahorita comenzó otro. ¿Cierto? O sea, no. Porque creo que pues, económicamente él podía. Y se cambió.
Sí, había hartos así. Si diste cuenta, empezaron como unos casi 100 o no, algo así en todo el... ¿Cómo se dice esto?
Ese curso era Yeningo, ¿te acuerdas?
45 eran. 100 eran porque éramos con telecomunicaciones, no sé qué, cuando nos juntaban, pero en sí sistemas éramos sistema. 45 los... Y empezamos todos y ahorita ¿cuántos terminaron? Ni la mitad, ¿sí o no?
Cierto.
Todos se fueron saliendo por X o Z motivos, ¿no? Y sí, eso es lo que decís, que hay mucha gente que, porque sus padres tienen plata, no sé, se meten a estudiar carreras y luego la dejan a medias, digamos. En el caso de la U, esa experiencia la ganás conociendo a ese tipo de gente y tratando con ellos. Porque siempre te dan pues trabajos para hacer en grupo,
claro,
o algunas tareas que tenés que reunirte, sí o sí. A mí siempre me ha gustado trabajar solo. En algunas cosas que yo no sabía, obligado tenía que juntarme con alguien que sí sabe.
Alguien que sabe,
sí,
claro.
Pero de la U puedo rescatar eso, la experiencia que tenés tratando con gente, ¿no? Y conociendo también a los docentes. ¿Para qué mentir? Los docentes de la U, hay buenos y malos. Porque había docentes, por ejemplo, ¿lo puedo nombrar, no? ¿Savera?
Claro.
Por ejemplo, ese docente, Savera, era buenísimo. Todos decían que era el más malo, que no, que habla muy fuerte, que hasta incluso te daba, ¿no?
No sé, ¿qué te habrá dado? O sea, comentarnos eso también, ¿cómo te daba? ¿Así te daba?
No voy a interpretar la cosa.
O sea, a mí nunca me dio, por si acaso. ¿Te dio?
Sí. Pero déjame que te cuente, que termine de contarte.
Dale. Explicando eso porque...
No sé si me tendría radio, no sé, pero... Había veces en que, no sé si te acordás, que él ponía su reloj 5 minutos adelantado.
Sí.
Y siempre nos veía con eso. Yo llegaba tipo 12, creo, a la clase. Llegaba a 12 y 3. Y él me mostraba su reloj. Son 12 y 8, me mostraba.
Uh-huh.
Pero si tenemos 5 minutos, pero son 12 y 8. Pero falta 2 minutos, le decía. Y cuando entraba me daba así. ¿Para qué no volvás a llegar tarde? No sé. Y cuando estaba sentado, igual... A veces charlando con mi compañero, yo, hiciste la tarea, no sé, de cosas así, ¿no?
No le gustaba ni que hable.
Y venía de atrás y ¡pum! Y yo...
Y ni qué decir nada.
Sí, pues porque era, o sea, era el docente de uno, y era el más serio. Pero luego, al pasar los años, me di cuenta que ese tipo de docentes son los mejores. Son los mejores. Porque aparte de enseñarte esa disciplina, de estar ahí... En clase, porque no puedes estar en chacota, digamos. Tenía razón, no puedes estar en chacota y tampoco puedes llegar tarde. Porque si llegas tarde a tu clase, posiblemente ese hábito se te haga para toda la vida, ¿no? Llegas tarde al trabajo, llegas tarde a tu casa, llegas tarde a la reunión, donde sea, ¿no? Y ahora que te das cuenta de eso, esos pequeños golpes, por así decirlo, o correctivos...
Ya, yeah, ok. Así que te daba. Nos quedamos con esas palabras, por favor.
Lo vas a agitar y lo vas a poner ahí.
Un docente le daba. Este va a ser el próximo clip. Un docente le daba. No, ya, no, pero sí era un excelente docente.
Y así como hay buenos docentes, como él, hay otros, muchos que no voy a decir nombre para no hacerlo quedar mal. Ajá. Pero que les valía todo. Si ellos querían, iban. Si no querían, no iban. Incluso me acuerdo que hubo un compañero que le reclamó y le dijo, pero ¿cómo? Si él le dijo, para eso pagamos, o sea, pagamos una mensualidad para que el docente venga y te dé las clases, ¿no?
Claro.
Y el docente se enojó y le dijo, ¿qué? ¿Vos pagás mi sueldo? Y lo sacó. Una de las pocas veces que vino a pasar clases, agarró eso, le dijo, lo sacó. Y así como te digo, hay docentes que no sé, o sea, no sé si no tienen ¿cómo se dice esto? La vocación de ser docente y de enseñar, ¿no? Creo que más van por el ganar su sueldo y ya.
Y le vale, porque no, vale. No tienen un control, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que hay eso en todas las universidades.
Sí, yo creo que sí.
Incluso yo antes de entrar a la U, tenía como plan, digamos así, ser docente, antes de ser ingeniero.
Ya.
Ser docente. Y entrando a la U, pucha, vi todo eso. y me desanimó, la verdad, me desanimó. Y aparte el sueldo que ganaban, yo tuve la oportunidad de conversar con un docente, y no voy a decir su sueldo, pero el sueldo no, pucha, para el trabajo que hacen ellos y tratar con un montón de alumnos, ¿no?
Va.
No, su sueldo muy bajo, sí. Pero si ellos tienen la vocación, supongo que ellos tendrán...
Era el caso del ingeniero Savera, que en realidad era por vocación lo que iba, porque
Sí.
tenía otro trabajo y otros proyectos más grandes.
Porque él quería que uno aprenda.
Sí.
Porque él quería que lo que él enseñe se use a futuro. O sea, él no iba solamente por enseñar o dar una diapositiva, ya vean la. Sí. Y creo que justamente por eso fue el motivo que se salió de la U. Porque el sueldo que le pagaban pues era muy poco, ¿no? Para lo que hacían.
Claro.
Esa es mi experiencia por la U. En tema de programaciones y de lo que es la carrera, como te decía hace rato, no, no, o sea, la verdad que no se aprende mucho en la U. Más aprendes afuera, en el trabajo real.
Creo que eso, pero es en todo tipo de trabajo porque aprendes mucho más en práctica,
Exacto.
porque estás ya al ritmo de lo que están haciendo en ese momento. Bueno. ¿Te parece si hablamos un poco más sobre tu vida?
Sobre mi vida.
Sí.
Ya.
Algunos temas, si pasaste algún momento depresión, ¿te parece?
Depresión, depresión de presionar o depresión de estar
De
triste.
estar triste.
De estar triste.
Sí.
Pasé de depresión y también de depresión.
Ya, okay.
De a ver, de estar triste, pucha. Estás tocando temas, pues. Tema muy adentro. Ese va a ser otro título.
Otro título, anótalo por favor.
Y nada, te estoy dando los títulos ya. En tema de depresiones, pucha. Fue una depresión. A ver, fueron varias, ¿no? Fueron varios factores, mejor dicho, no varias depresiones. Fue justamente. Como te. La pandemia otra vez la pandemia.
Okay.
En tema de. La pandemia me deprimió bastante, la verdad. Me deprimió bastante. En el tema de laboral, como en el tema de estudios o en el tema del amor, por así decirlo.
Ya.
En todo sentido. Hasta en el tema familiar. Porque mi padre pues cayó con esta enfermedad. Y toda su familia estaba así como que súper triste, ¿no? Y vos tenés que estar así como que. O sea, tenía responsabilidades en ese tiempo. Pero también tenía que estar con mi padre, ¿no? Y tuvimos que aislarlo, se puede decir. Y mi madre me contaba que a veces él lloraba. Dicen que. Bueno, yo no me enfermé del COVID, pero dicen que los enfermos del COVID se deprimen bastante. Es como un efecto, algo así.
Ya.
Y un factor fue eso, ¿no? Otro factor fue el ámbito laboral, igual que. O sea, de estar todo feliz, tranquilo, creciendo, por así decirlo, en tu desarrollo personal, del trabajo. Que te corten así, de todo así, pum, de golpe. Y la pandemia se causó eso, ¿no? De estar en una subida, pum. Chico, andate a tu casa. Ya no vamos a trabajar en la oficina. Y eso igual fue como que en mi casa no sabía qué hacer los primeros días. Otro factor fue, justamente estaba en una relación en la pandemia.
Ya.
Una relación en la pandemia. Y estábamos empezando, creo que llevamos como 4 meses. Y pum,
Y
llegó la
pum, te
pandemia.
tocó pandemia.
Ajá, llegó la pandemia. Y no, pues yo no era mucho de estar así en videollamadas, en chat, ¿no? No sé mucho de eso. Y la persona con la que estaba así, o sea, ella sí me exigía como que, no me exigía, pero.
Quería, o sea,
Ajá, como que.
tener siquiera ese tipo de contacto, poder charlar, poder reír, cualquier
Exacto,
cosa.
exacto. Y yo no era mucho de eso, o sea, no estaba mucho tiempo con el teléfono. Entonces, justamente chocamos en los tiempos, porque justamente ella dejó de trabajar totalmente, se salió del lugar donde estaba trabajando, y bueno, ella tenía mucho más tiempo, entonces yo no, yo estaba trabajando y todo el día no respondía, por así decirlo. Le decía buenos días y así le hablaba, pero con el tiempo me fui metiendo en esto del negocio que estaba aprendiendo, ¿no? También necesitaba tiempo para eso, y yo le explicaba a ella, le explicaba el tema del tiempo. Al comienzo me decía que sí, está bien. Pero ese fue el detonante, el tiempo, para que todo se termine. Todo se termine.
Claro.
Y creo que a muchas parejas le ha debido pasar, no solo a mí. Que en el tiempo, o es para bien o es para mal. Porque es una, por así decirlo, un muro. Es un reto, ¿sí o no?
Sí, es un reto que o bien lo pasas o bien te quedas.
O bien lo te quedas ahí, exacto. Sí. Y en mi caso, no la pasé. ahorita me río, pero en ese tiempo estaba destrozado, ¿no?
Claro.
Y hay algo que, ya que estamos hablando sobre mí, por así, yo desde mis 14, 15 años, por así decirlo, he pasado mi... O sea, tenía una súper amiga con la que pasaba todo el tiempo, que luego se volvió mi novia. Y con ella después estuve casi toda, unos 4 años, por así decirlo. Luego, por cosas de la vida, estuve con la última chica que estuve, ¿no? Que es la pandemia. Okay. Siempre digo la pandemia. Pero no, ella fue, sí, fue algo bonito. Y justo terminé con ella y estaba solo. Y en mucho, mucho tiempo no estuve solo. O sea, siempre estuve...
Estabas acostumbrado a terminar una relación, pasaba, qué sé yo, un tiempillo.
Un tiempillo y ya estaba.
Y ya estabas en otra relación.
Exacto, estaba en otra relación. Y tal vez sonará como algo inmaduro eso, no darte el tiempo de sanar esas heridas, ¿no?
Claro.
Pero tampoco es que estuve con varias, o sea, solo fueron dos en toda mi vida. Entonces, fue como que... Pero fueron dos largos tiempos.
¿Qué es lo que contás?
Uh-huh. Dos largos tiempos. Luego, terminar con mi novia en cuarentena, no, pues pasaron creo que unos 3 días que la pasé bien, así como, estoy soltero. No estoy soltero.
Ya.
Empecé a hablar con mis amigas, así, con mis otros amigos, ¿no? Que hacen así. Luego ya pasó la semana y creo que a todos les pasa. Creo que es el ciclo del hombre, que cuando uno termina, uno es feliz los primeros días.
Yeah.
Pum, pum, feliz, full fiesta. Y luego pasa el tiempo y recién lo sentís el vacío. No sé si te pasa.
Ya sentiste que te hizo falta.
Ajá. No sé si te pasa lo mismo.
Sí, sabe pasar. Suele pasar. No sé, es que yo nunca he estado un tiempo largo así como, digamos, un año lo que estuviste vos.
¿Nunca has estado tanto tiempo solo?
Tanto tiempo solo, no, nunca.
Ah, ya, perdón. Y esa fue mi primera vez que estuve totalmente solo.
Yeah.
Y pucha que me sentí de la shit. Aparte que estaba solo, sin empleo, con mi padre mal, pucha. O sea, cuando mi padre estaba mal, al menos estaba mi novia para, como se dice,
apoyarme. O decirte que todo va a estar bien.
Exacto.
Que es lo que uno siempre espera de su pareja.
Uno lo que siempre espera es eso, que alguien esté ahí, que sea tu apoyo. Y justo ella se fue. Yo no entendía por qué. No entendía porque yo estaba súper bien. O sea, para mí, en mi mente, tenía la mejor relación. De verdad. Para mí, en mi mente, tenía la mejor relación. El día que terminamos, pum, me dijo varias cosas y yo... Así que yo podemos como que, ¿en serio es esta relación? ¿En serio es esto? Bro? Y fue así, de golpe. Parecía que tal vez ella se sentía mal ya un tiempo atrás, ¿no? Y yo no me daba cuenta por el tema del tiempo. Entonces pasó eso, entré en una full depresión, se podría decir, que lo camuflaba, porque sí o sí tenía que camuflarlo, no podía estar deprimido y mi padre enfermo, ¿no?
Claro.
O sea, sí o sí tenía que estar bien, pero por dentro, pucha, estaba destrozadísimo. No quería hablar con nadie. De ella me despedí de una forma súper cordial, por así decirlo. Le di las gracias, así no me discutí. Incluso seguimos, hablamos de vez en cuando. No hemos terminado mal, por así decirlo. Creo que conozco personas que terminan y
se odian a muerte.
Y se odian a muerte. No es mi caso. Y así, en caso de depresión, esa fue mi mayor depresión, debido a la pandemia.
Okay. Eso en el tema que estabas hablando de que vos creías que que estabas en la mejor relación, suele pasar, sí. Creo que por...
¿Te ha pasado?
Me ha pasado.
Ahora yo voy a ser yo el que te pregunte, ¿te ha pasado?
Me ha pasado. Eso sí me ha pasado.
A ver, contame.
Me pasó que yo creía que los dos estábamos bien.
¿Ya?
O sea, ella en su trabajo, yo en mi trabajo, charlábamos lo normal.
Ajá.
Y no era así. Yo creía que ya estábamos en la etapa donde, o sea, ya vos sabés que yo te quiero, yo sé que vos me querés y podemos estar bien, vos podés hacer un poco más, dedicarte a tu vida, o a lo que me refiero a sus cosas, hacer sus cosas. Y ya no estar así como cuando recién comenzás, que muy ahí encima o algo así, meloso o algo así, demasiado así ya tanto. ¿Crees que llegas a un ciclo de confort, se puede decir? Algo así. Y eso sí me ha pasado a mí. Yo creía que todo estaba bien y a la hora de la hora, ¡pum! No.
Es que vos, cuando vos crees que está bien, y quiero, no sé si está bien lo que voy a decir, pero cuando uno piensa que está bien, es cuando la mujer piensa que es una rutina o algo así.
Creo que sí.
Porque es como que uno está acostumbrado que, ah, voy a su casa o vamos a tal lugar y, me voy, y hago esto y así. Ahora voy a ser yo el que te pregunte las cosas.
Okay, está bien.
Primero, ¿por qué nació tu idea de hacer un podcast? ¿O a qué, en qué te basaste para hacer el podcast? ¿Tenés alguna referencia?
Así, sinceramente, esto de querer hacer podcast salió por un podcast mexicano que yo, bueno, dos podcasts mexicanos que yo miro,
¿Ya?
que es el de Roberto Martínez,
¿Roberto Martínez, el de Creativo?
el de Creativo y
¿Ya?
el de Luisito, en Cortinas con
En
Luisito
Cortinas con Luisito.
y Berna. Y me agradaba el formato de que podías invitar a gente y conversar sobre temas peculiares, ya sea sobre a qué se dedica, qué hacen o algo así, ¿no?
¿Ya?
Y conocer así y tener conversaciones con gente distinta. Eso fue lo que me agradó y yo creí que se podía hacer. Entonces, lo que yo hice fue conversar con mi primo porque él es el que tiene los equipos.
Ah, ya, okay.
Y él me dijo primero, pero no tenemos a quién invitar, me decía. ¿Cómo vamos a hacer? Ellos invitan a grandes artistas, ¿no? Pero yo creí que no es. Sí, en parte para el rating, se puede decir. Invitar a grandes artistas es bueno, pero si tienes una buena conversación, también les agrada a la gente. Si tienes temas que,
Claro,
de qué
sí.
charlar, a la gente lo escucha y dice: Ah, ese tema está interesante. Y eso es lo que nos ayuda con los clics que estamos publicando en Facebook.
Sí, tenés razón, porque yo desde el otro lado, desde Facebook, de parte del consumidor, obviamente cuando veo una conversación que a mí me interesa, me quedo. No me importa la persona, la que sea el invitado. Si la conversación es interesante, me quedo a verla.
Sí, le llama la atención a uno.
Pero si invitan al, por así decirlo, al presidente y empiezan a hablar cualquier cosa que no me interesa, lo paso, lo paso, lo paso.
Claro.
Así que tenés razón en esa parte, que el invitado no lo es todo, ¿no?
Sí,
Más es el tema y la
el tema.
conexión que hay en la conversación. Sí.
Sí. Y eso fue lo que me dijo mi primo, que no teníamos a quién invitar. Y yo le dije, pero podemos hacer esto. Y entonces fue cuando el primer invitado fue él, de hecho. Porque él tiene su canal y él tiene su carrera, lo que es el rap romántico. Y el primer invitado fue él. Y tenemos otros invitados igual del ámbito de la música, gracias a él también. Y también yo ya te había comentado a vos que quería hacer este proyecto. Y yo te dije que yo quiero que vos igual estés porque tenemos algunos temas a hablar y también algunos otros compañeros más de la universidad. Y me gustaría invitar a distintas personas de distintas carreras y consultarles cosas. Como por ejemplo, había una pregunta que yo quería hacer. ¿Qué fue lo que pensaste o cómo pensaste que era tu carrera antes de comenzarla?
Buenísima pregunta, ¿vale? Buenísima pregunta. Pero antes de responderte, tomando en cuenta lo que me decís que tomaste como referencia a Roberto Martínez, ¿no?
Sí.
Y el podcast de, ¿cómo se llama?
Luisito
En
Comunica.
Cortina.
En Cortinas con Luisito Comunica.
Yo he visto un no sé si documental o lo así sobre Roberto Martínez, donde, no sé si has visto los primeros videos que haya sacado. Son súper básicos. Ni siquiera tenía este equipo que tenés ahora.
Sí.
Tenía, creo
De
que
hecho,
un
habla
teléfono.
directamente, no, en algunas ocasiones habla directamente, o sea, a la cámara web. Y
¿Viste?
él lo ha dicho. Y él igual dijo que, o sea, no tenía los recursos y no tenía para comenzar, pero él quería comenzar.
Exacto,
Y
así.
lo que a él le preocupó más, como no tenía, en ese tiempo no, o sea, no era tan conocido y no tenía la influencia que tiene ahora, él lo que se preocupó más fue en el contenido y fue lo que atrajo a más gente.
Claro, porque el gran paso está en darlo. Puedes tener mil ideas y todo, pero si vos no sabes lo que hiciste, empezar tu podcast.
Totalmente de acuerdo.
Así empecé con un teléfono. Tal vez no nos vea mucha gente ahora, ¿no? Que estás comenzando, pero ya diste gran paso. Y ahí te dan paso y poco a poco vas a ir mejorando.
Sí.
Tenés una buena referencia. Roberto Martínez es, creo que, el más crack en México ahora, ¿no? No estoy muy
Actualmente está
entre los mejores, ¿no?
entre
Del
los mejores,
podcast.
sí.
Sí. Ahora, respondiendo a tu pregunta sobre por qué, qué esperaba, ¿no? ¿Qué esperaba sobre la carrera?
¿Cuáles eran tus expectativas, o sea, o qué pensabas? ¿Cómo era la carrera? ¿Cómo pensaste que era la carrera antes de que entré? ¿Qué pensaste que era?
Antes de que entre, cuando vos vas a la U a preguntar las carreras, te dan un folletito, pues sí, ¿no? Te dan
Sí.
un folletito con todas las carreras, qué vas a hacer, por así decir, te ilusionan o te prometen un puesto en ese folletito. Vas a
Claro.
realizar estas tareas, vas a ser capaz de hacer tal cosa y así, ¿no? Te vas a desarrollar en el ámbito tanto, tanto. Todo lo que decía en ese folletito, del 100%, apenas un 30% es cierto. Porque yo antes de empezar la carrera, ingeniero en sistemas, ¿qué pensás vos por sistema?
Yo sinceramente cuando entré, o sea,
Solo sistema, la palabra sistema, ¿qué pensás? Lo que se
un
tenga en la mente.
programa,
¿Un programa?
un programa. Realizar o aprender a desarrollar un programa. Eso.
Correcto, yo sistemas, pensaba lo mismo. Yo mi mente era. Los únicos sistemas que yo pensé que habían cuando era en ese, tenía pues 17, 18 años por ahí, los sistemas de banco, y decía, ah, ese es un sistema, ese es un sistema. Otros sistemas que veías eran los sistemas contables que escuchaba cuando iba a ciertos lugares y me decían, ah, no, se colgó el sistema, me decían, se colgó el sistema, no puede pagar. Y yo tenía en mente eso antes de entrar a la U. Pero mucha gente pensaba que un ingeniero de sistema era el tipo que arreglaba máquinas.
Sí,
El
y de
tipo.
hecho pasa que muchos te piden que le des mantenimiento a su máquina.
Y yo también pensaba eso. Yo, ahorita echando chistoso, pero yo igual pensaba eso. Yo dije, ¿será que en esa carrera igual me enseñan a arreglar máquinas? Y
Y nada que ver, no sé, no te enseñan nada, nada de eso.
a reparar, a limpieza y todo eso.
Ni
No.
desarmar nada, nada que ver con.
Pero la gente sí piensa eso. Piensa, hasta yo pensaba eso, ¿no? Que un ingeniero de
¿Pensaste que
sistema,
iba a quedar Facebook?
que si yo se frega mi máquina,
Voy a aprender a hackear
otra cosa
Facebook.
igual es esa que pensé. Ah, no, los ingenieros de sistema pueden hackearte Facebook o pueden hackearte cualquier cosa. Sin
Y
embargo,
no, y literalmente sí puedes, claro.
claro, se puede con mucho estudio, sí. Pero así por así
No, pero
hacerlo.
básicamente, actualmente, y le ha pasado a mi primo, que le pasó a mi primo
¿Qué?
que le mandaron, digamos, como un link. Él se
¿Ya?
entró. Y le apareció prácticamente, o sea, con, no es que con HTML y todo eso, lo puedes copiar totalmente la plantilla de lo que es la entrada de Facebook, ¿no? Y le apareció
Claro.
inicia sesión. Y el bueno agarró y puso su correo, puso su contraseña. ¿En ese tiempo cuántos seguidores tenía? ¿En ese tiempo cuántos seguidores tenía?
Tenía 170.000.
170 mil seguidores tenía en ese tiempo.
170.000, ¿no? Es que esa es una de las formas de hackear en realidad. Esa es una forma, la que
Sí,
acabas de nombrar.
pero es muy básica.
Básica, pero cae. Cae, o
Me
sea,
caen varios. Sí,
claro.
la verdad sí.
Es que si vos te.
Ahorita me acordé que
El
igual a mí
método
no.
es así, digamos. Te creas una plantilla, le pones usuario, contraseña, arriba en el dominio, obviamente no va a decir facebook.com, va a decir facebook.miguelito, por así decir.com. Pero la gente ve lo primero, facebook.com, ah, ya, entro, pongo mi contraseña y ya está. Pero yo estoy robando sus datos, ¿sí? El usuario y contraseña,
Claro.
eso es un método. Me acuerdo que otro. Yo estuve estudiando eso, más o menos viendo así. Otro método
Modo
era que.
tóxico.
No tóxico, es por curiosidad.
Ya.
Y otro método era que yo te paso un archivito, ya sea por tu máquina o por tu teléfono, te paso el archivo, lo instalás, por así decir, ah, te paso un jueguito que acabo de crear, no sé. Y tal vez sí es un juego, pero por debajo está el código. Entonces ese código lo que hace es capturar cada cosa que escribís, que te pillas en tu teléfono.
Okay.
Así escribas un recordatorio, ah, 10 p.m., tomar mi tableta. Ese programita lo va a guardar ese texto y me lo va a enviar. Ese es otro método. Que si te envían algún programita, no lo instales. A no ser que sea
Okay.
seguro, no lo instalé.
Okay.
Sí. Ese de redireccionamiento, igual. Ese es el que decís, ¿no?
Sí.
Que te envían un link, ah, suscríbase a esta tal cosa y papá.
Sí.
Igual, te roban
Y eso
todo.
te iba a comentar que, claro, para su grabación de mi novia eso le llegó y ella lo abrió. Estábamos sentados, ella lo abrió y le dio entrar. Y entró ahí y le apareció pues eso, vuelta. que ingresa a sesión y todo. Y ella pues agarró y ingresó a sesión. Y no, pues ese ratingo ya, o sea, ella lo botó automáticamente. Ajá. Y ella ya no podía entrar. Y de ahí me lo mostró. Y yo le dije, ¿por qué pusiste? Si a mí igual me había enviado eso. Y yo, o sea, no entré porque es para eso. Y ella me dijo, no sabía, me. Y lo único que hice fue, pues, como igual lo guardas con tu correo o tu número de teléfono, automáticamente, rapidito, cambias, entras, cambias y pedís la contraseña y te la dan y lo cambias. Y eso es más eso.
Y yo me pregunto, ¿será que hay gente que se dedica a hacer eso? O sea, a enviar estos links a todo el mundo para ver quién cae y... O no sé, siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Con qué objetivo lo harán? Digo. Si me roban mi cuenta, ¿qué van a ganar? Digo. No ganan nada. A no ser que les caiga una cabeza súper grande.
Sí, en el caso, como te digo, de la página, o sea, a ellos sí les servía.
Ah, bueno, eso, en ese caso sí. Sí. ¿Pero te imaginas el trabajo que sean?
Sí, de observar, porque esto lo mandan a hartísima gente. Y seguramente es para que lo manden a más imagen.
Yo no me dedicaría a eso. A estar hackeando cuentas. No le veo futuro.
No le veo sentido igual, ¿eh?
No le veo futuro a largo plazo, ¿no? ¿Qué vas a hacer hackeando cuentas? Tal vez te paguen unos tres tipos, cuántos tipos, pero... No da, digo...
Una cuenta de
una
banco.
Una privacidad, pues, privacidad.
Mentira. ¿Qué una cuenta de banco, ¿eh?
Una cuenta de banco. No, imagínate, ¿te imaginas los primeros sistemas de banco? ¿Qué habrán hecho? O sea, ¿qué inseguros serían?
Ah, de hecho, había una anécdota, no me acuerdo qué docente fue el que nos comentó, que vino un ingeniero del sistema y le creó el sistema al banco, a un banco de aquí de Bolivia. ¿Ya? Y donde en el sistema decía, ¿no es? Que él se quedaba con... No recuerdo si 10 o 5 centavos de todas las transacciones que hagan. O sea, y no, pues, y habían transacciones miles y miles y miles y miles y miles.
O sea, ¿quién? El ingeniero que desarrolló el sistema que se quedaba con el 5 centavos. ¿Cuánto?
5 centavos.
¿De cada transacción?
De cada transacción.
¿Ese era el trato?
No sé cómo sería, fue la anécdota que nos contó bien.
Curvo.
Y él nos decía, pues, que eran miles y miles, así que tuvieron que... Prácticamente tuvieron que borrar el sistema, nomás eliminarlo y hacer otro.
Sí, María.
Pero casi más de 10 años estuvieron con eso. Y el otro era hinchadísimo en España.
Ah, creo que lo he escuchado. Sí, sí.
Creo que fue Savera que nos contó eso.
No recuerdo quién, pero sí me acuerdo algo así.
Ah,
de un tipo que se fue a España y...
Era Junior, Mario Junior, que como si fuera tu... Mario Junior creo que fue.
Ah, lo siento, Mario Junior. Creo que sí. Es que me imagino, pues, los primeros sistemas harían, pues, lo que... Incluso no había estándares, ahora ya hay estándares para desarrollo.
Actualmente sí, pero sea, están verificados.
Supongo que en ese tiempo no habría estándares. El ingeniero del sistema, pues, haría lo que él quisiera en el sistema, por así decirlo, ¿no?
Claro.
Ahora ya hay estándares para desarrollar un sistema. Si quieres hacer un sistema de banco, debe haber un montón de normas. No puedes desarrollar, por así decirlo. No puedes crear tu sistema, banco José María. No. Tenés que cumplir con un montón de cosas. Aparte de eso, presentar un manual, que se dice,
claro.
Manual de desarrollo, donde vos ahí explicás cada ventanita que haces, cada clic que haga, cada función tiene que estar en esa documentación. Porque si el día de mañana, por X o Z motivo, te morís, el administrador, el que desarrolló el sistema, por así decir, es el que sabe todo.
Claro.
Entonces tiene que dejar una documentación, si no, no sabemos nada. El próximo que venga, ¿qué va a hacer? Ve el sistema, no se va a poner a ver todo el código.
Sí, así es.
Demoraría horas, días, tal vez. Y eso, me imagino que los primeros sistemas habrán sido súper vulnerables a este tema de los hackeos.
Y bueno, esa fue la anécdota. Algunas personas dirán, pues, ahorita, que 5 centavos, ¿qué son 5 centavos? Pero son miles de transacciones que se hacen diarias.
Miles. Me pasó una cosa con el banco, que un día transferí, pasa que manejo dos bancos ahora, uno que era mercantil y otro que...
Comunícanos eso, a ver, ¿manejas dos bancos?
O sea, tengo dos cuentas de banco.
Ah, ok, ok.
No manejo dos bancos, manejo la aplicación. Ya, ¿en qué? Pasé 150 bolivianos de un banco a otro banco.
Ok.
Y por cosas de la vida me llegó dos veces. La transacción. Me llegó 300.
¿Ya?
300. Y yo no me di cuenta en ese momento. Después de una semana, yo me lo gasté. Yo pensé que esos 300, pues, estaban en mi cuenta, no sé de dónde. Y me lo gasté. Luego de una semana me hablan del banco y me dicen, Miguel Ángel, sí, usted recibió tal transacción, tal fecha, no sé, le digo yo. Y me dice, sí, tenemos un reporte de que se ha habido un error en la transacción y se le envió dos veces. Yo ese ratito entro en mi teléfono, pam, pam, busco el día, la fecha, y verdad, efectivamente había dos transacciones con 150.
Okay.
Pero imagínate ese error, error de sistema, imagínate ese error que yo haya transferido 1,000.
Tal vez a otra persona.
A otra persona.
Claro.
Capaz, otro, capaz no fuera mi cuenta. Capaz le hubiera transferido más de 150 bolivianos por ahí, un monto altísimo, ¿no? Y que se reenvíe dos veces. ¿Te imaginas ese error? Malísimo.
Cosas que no deberían pasar.
Desde ese día ya no manejo en ese banco. Lo único que ocupo ese banco es para pagar servicios, pero ya no dejo mi plata ahí porque esas cositas crean desconfianza. Y ese error de sistema
es que
es fatal.
En el tema, sobre todo financiero, se puede decir.
Uh-huh.
Claro, pues, o sea, ¿quién va a querer depositar plata en un lugar donde tiene errores así? Y errores básicos, se puede decir, prácticamente, porque no debería pasar esas cosas.
Claro, o sea, si estás confiando tu dinero en un banco, en el sistema del banco, obviamente tiene que ser seguro. No pueden estar haciendo esas cosas.
Sí.
Ya, te voy a preguntar otra cosa.
Ok.
Así como me preguntaste sobre el tema de depresión, te voy a preguntar sobre el tema de depresión, depresión, la presión que tenés ahora.
¿Ahora?
Porque lanzarse a hacer un podcast es lanzarse a las redes sociales y que todo el mundo te vea. ¿Qué okay. te dicen tus amigos, tu familia?
Bueno,
o
en
cómo,
realidad...
¿Cómo fue que te animaste, por así decirlo?
¿Cómo me animé?
Ya me dijiste que tenés referencia a Martínez y a
sí.
Pascal. Pero ahora, ¿cómo dijiste? No, yo quiero hacerlo. Pero yo, por ejemplo, soy muy, muy vergonzoso ante la cámara. Tal vez ahorita no estoy mirando la cámara, pero estamos charlando y me distrae. Pero si yo me pongo frente a una cámara y quiero hablar, no me sale. Soy muy, muy tímido.
No, y de hecho, igual, o sea, y si vos sos vergonzoso, yo soy al triple todavía. Y... full vergonzoso, de verdad. Si de hecho estábamos grabando el video, ¿te acordás del primer video? Y yo hacía esto a cada rato.
¿Y por qué?
Hacía eso.
¿Y qué es eso?
Es que no sabía qué hacer, pero, o sea, y eso que estábamos con mi primo, o sea, ayer era yo y mi primo,
uh-huh.
estábamos hablando. Y me pasó que hacía mucho eso. Y era muy nervioso. Pero entonces, bueno, y estábamos los dos prácticamente, esto lo van a ver después. Y si vienen malos comentarios, es lo que a lo que uno se tiene que atener y
Exacto.
tiene que prepararse para eso. Y seguramente lo van a hacer, no va a faltar a la persona que diga, huevadas que se pone a hablar o se cree qué cosa o cualquier mala intención que tenga, lo van a hacer.
Seguramente.
Pero no sé, o sea, ¿en qué me puede afectar que escriba algo? De ahí dándome cuenta en qué me puede afectar. O sea, si no lo hago yo, si no vivo prácticamente, si no vivo yo mi vida, ¿por qué tengo que dejar que otras personas vivan de ella?
Bien. Buena respuesta. Buena respuesta. Y sí, tenés razón. El lanzarte a esto del podcast va a crear mucho, ¿no? Tal vez bueno o malo, como decís. Y tenés que estar preparado para todo eso.
Claro.
Tal vez el día de mañana alguien te diga, ¿sabes qué? Tu podcast es muy aburrido. O ¿por qué no tiene esto? ¿Por qué no tiene luces? ¿Por qué no tiene un montón de cosas, no?
Sí.
Y la vergüenza que me decís, tal vez lo primero sí vas a sentir algo así, ¿no? Me imagino, porque no, yo no soy mucho de cámara contigo, pero me imagino que con el tiempo ya vas a ir mejorando. Por ejemplo,
claro.
ahorita que ya es tu segundo, creo, ¿no? Segundo podcast.
En realidad vendría ¿Tercero? A ser como el cuarto, solamente que el primero, o sea, pasó eso y no lo subimos. Y estaba mal el sonido, creo, igual. De ahí el segundo, aquí el encargado del sonido no lo prendió tampoco su micrófono. El tercero, no lo prendió su micrófono, y igual, o sea, lo tuvimos que desechar eso. Desechamos prácticamente dos videos por fallas técnicas, que no debieron haber pasado tampoco. Errores técnicos.
Pero da las gracias que pasó mejor.
Bueno, sí, eso sí, sí porque por la...
Porque de eso se aprende.
Sí.
Con esos pequeños errores, uno ya la segunda o tercera vez ya se vuelve capísimo. Eso. Así como quizás tu primer podcast no fue tan fluido como te sentís ahora,
sí,
¿no?
Sí, y se sentía full presión, ¿no? Full presión, o sea, y estábamos los dos, o sea.
Era
mi primo, o sea, y estábamos acá y no había nadie, o sea, prácticamente.
Pero la presión de que te estaban viendo.
Claro.
Claro. Sí.
La presión, o sea, de que no poder hablar bien, no saber qué preguntar, que obvio que todavía me pasa, pero poco a poco voy a ir mejorando y mejorando el contenido. Pero creo que vamos yendo bien. El hecho de que vos, como me dijiste, que de dar el primer paso es lo importante y ya lo dimos, de aquí es para meterla adelante, socio.
Claro, y además, más allá de dar el primer paso, yo sé que va a haber momentos en que te vas a caer. Y es
Seguramente.
así. A mí me ha pasado muchas veces igual. Y supongo que a un montón de gente le pasa. Hay momentos en los que uno piensa que no va a dar, ¿no?
Claro.
Que tal vez no llegan. No es lo que uno espera, no es lo que uno espera. Pero uno tiene que seguir. Y esto que quede como consejo, como mensaje igual. Si tienen algún emprendimiento, alguna idea, el primer paso es lo que hizo José María. Hacerlo. Si no lo hace, se queda ahí en idea. Cualquiera puede tener esa idea. Y si la hace, ¿qué puedes decir? Ah, yo tuve esa idea primero. Pero si no la hice, ¿entendés?
Quedó ahí nomás.
Quedó ahí, digamos. O sea, el mundo no vive de ideas, digamos. El mundo vive de las cosas
De
que hace.
hechos.
De hecho, las cosas que hace. Entonces, muy, muy, muy buen. Muy bueno, muy bueno. Muy, muy, muy buena respuesta, man.
Okay.
Ahora, otra pregunta.
Dale.
Mirá que yo soy el invitado y estoy
No,
preguntándote.
dale, preguntá, está bien, perfecto.
¿Qué esperás de este podcast? O sea, ¿cuál es tu misión? Tu visión.
Mi misión, la visión a dónde quiero llegar.
Tu misión puede ser a corto plazo y la visión es a largo plazo, ¿no? Tu misión, pues, no sé, pues entretener a la gente
Claro, o sea,
o enseñar algo, no sé.
la verdad quiero seguir el formato de tratar de sacar algunos puntos interesantes que le puede ayudar a la gente. En este
¿Ya?
caso que te pregunté sobre la depresión. Yo estoy seguro que hay muchas personas que quieren saber que no fueron los únicos que se sintieron así. Y saber que no sos el único que te hizo falta algo, que te sentiste deprimido porque te enamoraste y te dejaron, o que pasaste malos momentos en tu vida, o problemas familiares, todo eso. Hay muchas personas que quisieran saber que no fueron los únicos. Hay muchas personas que quisieran saber que eso, que no son los únicos que pasaron por esas cosas. Y bueno, eso fue todo. Y gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí del podcast. Y agradecer a Miguel Ángel por venir, por la charla que tuvimos, que fue una charla constructiva, la verdad. Y
Sí, muy muy constructiva.
para reflexionar también por algunos puntos que hemos tocado.
Sí, la verdad que la charla ha sido fluida. Eso fue lo que me gustó, ¿no? La charla fluida. No estar mirando a la cámara y hablándole, hablando por así decir, actuado.
Ya.
Yo me sentí como. Gracias por invitarme nuevamente. Gracias por invitarme
Pronto vamos a tener a auspiciador, no se preocupen. Si
Ya.
quieren.
No, y felicitarte nuevamente por este nuevo emprendimiento, se podría decir,
Okay.
de este podcast. La verdad
Gracias.
que te conozco desde hace tiempo y soy una de las personas que le mete a todo, sin importar las barreras que tengas. Y estoy seguro que te va a ir súper bien.
Gracias.
Felicidades.
Gracias. Bueno, quisiera que pasen por nuestras redes, lo que es en YouTube, como podcast cualquier cosa, también estamos en Facebook cualquier cosa, y en TikTok cualquier cosa, y cualquier cosa 21, y en Spotify también. Nos van a encontrar ahora como cualquier cosa. Recientemente, hace unos 3 días, subieron el video, el primer video ya está, el primer audio, perdón, ya está en Spotify también. Y también invitar a seguir sus redes como ideascreativasonline.com.
.com y escritivasonline.com y próximamente itcloudprojects.com.
Y ok, todo eso va a estar en la descripción del video y para que vayan y sigan. Y también, si le envían un mensaje como que vienen de ver el video, le va a hacer un pequeño descuento en lo que son las páginas web.
Claro, cualquier emprendimiento o negocio que quieran entrar al mundo del internet y escritivasonline.com está para servirles, ¿no? Al igual que itcoolprojects.com, ahí tengo un equipo ahí que es súper capísimo en el desarrollo. Ellos, la verdad, que hacen maravillas: aplicaciones, páginas web, sistemas, un montón de cosas.
Sí, esperamos también poder invitarlos para charlar un poco sobre ellos igual.
Claro, sería buenísimo.
Sí. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día.